La Voz de América presenta.
Estados Unidos restituirá apoyo militar y de inteligencia a Ucrania, que incluye tregua de 30 días. Rusia deberá responder. Presidente Trump y el gobernador de Ontario desisten de aumentar aranceles en un nuevo capítulo de la guerra comercial. Continúa la turbulencia en los mercados financieros ante incertidumbre generada por los aranceles. Y republicanos de la Cámara Baja someten a votación proyecto presupuestario a días de que el gobierno se quede sin fondos. Bienvenidos. Un avance significativo logró Estados Unidos en las negociaciones de paz que se adelantan en Arabia Saudita y buscan parar la ofensiva de Rusia en Ucrania. En un acuerdo inicial, Kiev aceptó un cese al fuego provisional, además de otras medidas por parte de Estados Unidos. Celia Mendoza nos acompaña desde el Departamento de Estado. Celia, ¿exactamente cuáles fueron los puntos principales de este acuerdo y qué podríamos esperar de aquí en adelante?
Yasmín, lograron avanzar en lo primordial y es que Ucrania está dispuesta a dar un cese al fuego a Rusia durante estas negociaciones. De acuerdo al secretario de Estado Marco Rubio, permitirá que de esta forma avancen los diferentes equipos y puedan empezar a establecer el marco de lo que sería un acuerdo de paz. De hecho, el presidente de los Estados Unidos aseguró que esto es algo importante y significativo y ahora lo que tendremos que ver es la posibilidad de que Rusia acepte las condiciones.
Ucrania aceptó un cese al fuego total de 30 días tras la jornada de negociaciones en Jeddah, Arabia Saudita, donde los representantes de Volodymyr Zelensky se reunieron con el secretario de Estado Marco Rubio y el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz por alrededor de 8 horas.
Hoy hicimos una oferta que los ucranianos han aceptado, que es entrar en un alto al fuego y en negociaciones inmediatas para poner fin a este conflicto de una manera que sea duradera y sostenible y que tenga en cuenta sus intereses, su seguridad, su capacidad de prosperar como nación.
Rubio confirmó que Estados Unidos reanudará inmediatamente el intercambio de información de inteligencia y reanudará la asistencia en materia de seguridad a Ucrania. Y en un comunicado conjunto dieron a conocer que también se habló a fondo de la importancia de las actividades de ayuda humanitaria como parte del proceso de paz, incluido el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos trasladados por la fuerza.
Tenemos una delegación de alto nivel para avanzar a la siguiente fase parte de Rusia. Tenemos una delegación de alto nivel por parte de Ucrania. Hablaré con mi homólogo ruso en los próximos días. El secretario Rubio estará con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 esta semana. El secretario general de la OTAN estará en la Casa Blanca el jueves y a partir de ahí avanzaremos con el proceso.
Rusia ha criticado a Kiev asegurando que Zelensky no está interesado en la paz. Sin embargo, Rubio se mostró optimista, indicando que la pelota está en el campo de los rusos y espera que acepten esta propuesta, tomando una acción recíproca a la ya aceptada por Ucrania.
Por supuesto, si hay un alto al fuego o un acuerdo de paz, tenemos que asegurarnos de que se mantenga, de que sea duradero, resistente.
En los últimos minutos, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, por medio de su plataforma de redes sociales DX, urgió al gobierno de Rusia a que se alinee con la visión del presidente de los Estados Unidos y acepte este cese al fuego, mientras que el secretario Rubio también indicó que en los próximos días se estaría firmando el acuerdo de minerales.
Celia, pues quedamos a la expectativa del desarrollo de estos diálogos. Gracias por el reporte. Y en otra información, el gobierno estadounidense no da marcha atrás a su política de imposición de aranceles. Este martes dobló y luego retrocedió en su plan de aranceles al aluminio y al acero de Canadá. Y el gobierno provincial de Ontario también dio marcha atrás a su plan de cobrar recargos sobre la electricidad que vende a 3 estados de Estados Unidos. Sin embargo, ha habido una serie de noticias de última hora. Cuéntanos, Jacopo, ¿qué es lo último?
Yasmín, después de varias horas de tensión entre la Casa Blanca y Ontario, en un comunicado conjunto entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el gobernador de Ontario, Doug Ford, los dos afirmaron que se reunirán este jueves aquí en la Casa Blanca para discutir un nuevo acuerdo de libre comercio entre los dos países antes del 2 de abril, fecha de comienzo de los aranceles recíprocos. Frente a este encuentro, la provincia de Ontario suspenderá el recargo del 25% las exportaciones de electricidad a los estados de Michigan, Minnesota y Nueva York.
Hay un punto en el que ambas partes están acaloradas y la temperatura debe bajar, y pensé que esta era la decisión correcta. Entienden lo serio que somos con respecto a la electricidad y los aranceles, y en lugar de ir y venir amenazándonos mutuamente, ambos hemos acordado que prevalezca la calma. Tenemos que sentarnos y avanzar con esto.
El recargo había empezado este lunes, recordamos, en respuesta a los aranceles del 25% de Estados Unidos contra Canadá. La Voz de América preguntó esta tarde a la Casa Blanca si Washington suspende el aumento y un vocero confirmó que el presidente Trump irá adelante solamente con un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio, sin excepciones ni exenciones, y entrará en vigor para Canadá y todos los otros socios comerciales a la medianoche del 12 de marzo. En un evento esta tarde, Trump habló sobre Canadá.
No necesitamos energía, tenemos más energía que cualquier otro país del mundo. Por eso gastamos 200 mil millones de dólares al año en subvencionar a Canadá. No tenemos por qué hacerlo. Y francamente, la forma de resolverlo es que Canadá se convierta honestamente en nuestro estado número 51. No tendríamos un problema en la frontera norte, no tendríamos un problema arancelario.
Trump dijo que fue una llamada muy bonita con Ford, definiéndolo como un caballero. Canadá, entre tanto, dijo que si Estados Unidos sigue adelante con la imposición de aranceles el 12 de marzo, estará listo para responder de manera firme y proporcionada.
Jacopo, y esta incertidumbre sigue impactando los mercados financieros en Estados Unidos luego de registrar este lunes el peor día desde el 2022. Las acciones cerraron a la baja este martes, pero redujeron la magnitud de sus pérdidas en medio de las amenazas de nuevos aranceles estadounidenses. Justamente nuestra reportera Ángela González consultó con expertos sobre la posibilidad de que la economía estadounidense entre en recesión.
El principal indicador de la salud de Wall Street, el S&P 500, osciló al menos un 1% 7 veces en los últimos 8 días. El promedio industrial Dow Jones registró una caída de 1.100 puntos y Nasdaq perdió un 4% el lunes. La desaceleración en la Bolsa de Valores de Nueva York tiene preocupados a algunos expertos.
Uno, la incertidumbre en torno a los aranceles y el impacto que puedan tener sobre la inflación y las perspectivas económicas en general. Y en segundo lugar, hay preocupación respecto al crecimiento al mismo tiempo. Y esas dos cosas se suman a la actual volatilidad en el mercado.
El gigante financiero Goldman Sachs redujo el pronóstico del crecimiento económico de Estados Unidos al 1,7% para 2025 debido a políticas comerciales adversas, según su informe publicado el lunes, y estimó que la inflación llegará al 3%. Sin embargo, este experto en mercados no cree que Estados Unidos esté encaminado a una recesión.
Todo eso está generando incertidumbre, y cuando hay incertidumbre, caen las bolsas mundiales. Hay que recordar que las acciones de Europa, de Japón y de Estados Unidos estaban en máximos históricos a mediados de febrero. Entonces tenían espacio para corregir. Es muy bueno que los mercados caigan. Siempre hay personas que quieren comprar, siempre hay nuevos inversionistas y no lo pueden hacer porque los precios estaban carísimos.
Por su parte, Trump describió la situación económica como un periodo de transición. Compañías como Oracle, Kohl's, Delta Airlines, American Airlines, United y Apple, entre otras, ante la caída en sus acciones han reducido sus pronósticos de crecimiento. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y aquí en Washington, la mayoría republicana de la Cámara Baja enfrenta una decisiva prueba de unidad al intentar la aprobación de un proyecto presupuestario que evitaría un cierre parcial del gobierno desde este fin de semana. Carolina Valladares, ¿a qué hora se dará esta votación y cómo están los ánimos en el legislativo?
Jasmine, estaba prevista para esta tarde. Lo cierto es que estamos esperando. Por ahora sabemos que llevan casi 2 horas debatiendo el contenido de esta propuesta legislativa, que lo que pretende es mantener con fondos al gobierno federal hasta al menos el próximo 30-31 de septiembre, a finales de septiembre. Lo cierto es que los republicanos no se pueden permitir deserciones, y es que apenas tienen un margen de 4 votos de más en su bancada, y los demócratas ya han dicho que van a votar en contra.
Tenemos los votos. Vamos a pasar la resolución provisional.
Aseguraba el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en horas de la mañana, convencido del apoyo de su bancada a un proyecto de financiación provisional que otorgaría fondos al gobierno hasta finales de septiembre. La resolución continua, como se llama el proyecto, incluye un aumento en el gasto de defensa y seguridad fronteriza, pero no amplía el presupuesto para fondos de emergencia adicionales, designaciones de desastres o fondos para proyectos comunitarios. Los demócratas de la Cámara Baja han criticado el proyecto de ley de gastos, asegurando que castiga a los estadounidenses más vulnerables.
No hace nada para proteger la seguridad social, Medicare y Medicaid. Todo lo contrario, el proyecto de ley republicano recorta drásticamente la atención médica, la asistencia nutricional para niños y familias y los beneficios de los veteranos. Es algo que nunca podríamos apoyar.
Dijo Hakeem Jeffries, líder de la oposición, augurando el voto en contra de su bancada. Pese a que los republicanos controlan la Cámara Baja, su estrecho margen de ventaja de 218 a 214 implica que a menudo tengan que trabajar con los demócratas cuando se trata de mantener el gobierno abierto. Pero los demócratas aseguran que no han sido consultados y han tachado la legislación de partidista.
Eso es inaceptable para los demócratas de la Cámara de Representantes. Queremos apoyar una legislación bipartidista.
Los republicanos también esperan que la resolución del gasto de este año les permita dedicar toda su atención a extender los recortes de impuestos de Trump y aumentar el límite de la deuda del país para evitar un catastrófico impago federal.
Y de obtener la luz verde en el día de hoy en la Cámara Baja, iría al Senado, donde tendría que aprobarse antes de este viernes. Y ahí las matemáticas son mucho más complicadas, porque haría falta el voto a favor de 7 senadores demócratas, además del voto a favor de los 53 senadores republicanos, Jasmine.
Quedamos atentos, Carolina, gracias. Y en medio de las críticas aquí en Estados Unidos al equipo liderado por Elon Musk por las medidas implementadas a través del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el estado de Texas está buscando seguir este ejemplo para implementar un plan masivo de recorte de gastos. Laura Sepúlveda nos informa desde Austin.
A una cirugía con bisturí, compara el nuevo Comité de Eficiencia Gubernamental de Texas el trabajo que espera lograr durante los próximos 22 meses. Estado que por décadas ha venido supervisando el gasto, pero que viendo el modelo federal busca replicarlo.
Durante demasiado tiempo se ha tolerado, aceptado e ignorado la eficiencia gubernamental, y eso ahora termina.
Destaca el presidente del comité recientemente creado en la Cámara de Representantes de Texas. Pese a la existencia de la Comisión Asesora Sunset, creada en 1977 para el monitoreo de gasto público.
Desde 1977 se han abolido 42 entidades y programas y transferido o consolidado 53 más. Si se toma la decisión de continuar con un organismo en lugar de abolirlo, el enfoque está en asegurar que continúe con mejoras.
Representantes demócratas han elevado preocupación ante lo que la Oficina de Eficiencia ha reportado como logro.
Vamos a decir que la gente busca el acceso a los beneficios si llegamos a un punto en el que simplemente estamos recortando fondos y eliminando empleos de la gente. Suena como si el trabajo valioso de la gente se considerara un desperdicio y no deberíamos ahorrar costos de esa manera.
Expertos destacan que ya que el gobierno de Texas no es muy grande, el modelo no se copiaría en cuanto a recortes de personal.
Las medidas de eficiencia tienen una visión mucho más a futuro, pensando en cómo el Estado podría seguir siendo eficiente en el futuro, manteniendo los recursos de los contribuyentes.
La actual comisión Sunset, según destacó, prevé que cerca de $147 millones podría ahorrar el Estado en los próximos 5 años. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Las reacciones entre inmigrantes y activistas no se hacen esperar luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara el lanzamiento de una aplicación para que inmigrantes indocumentados notifiquen su intención de autodeportarse. Fernando Mejía tiene los testimonios.
Algunos residentes de Los Ángeles se tomaron la aplicación para autodeportarse en tono de broma.
Nunca
porque aquí he vivido toda mi vida y aquí me voy a quedar. Y si me echan, me vuelvo a regresar.
La administración Trump comentó que aquellos inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación pueden evitarse una posible redada y además permite a las autoridades enfocarse en indocumentados con récord criminal.
Demuestran y no dejan la menor duda de que su campaña masiva de arrestos y deportaciones está fracasando.
En ciertos sectores, esta fue una medida bien vista que agrega los esfuerzos del presidente Trump para combatir la inmigración irregular.
Pero la clave aquí es que el gobierno de Trump se ha comprometido a eliminar la inmigración ilegal y esto es simplemente otro medio de hacerlo.
Abogados de inmigración consideran que muy pocos migrantes considerarían someterse a una autodeportación.
Yo pienso que es una burla para los inmigrantes que están aquí pedirles la autodeportación después de haber sufrido tanto y esforzado tanto para llegar aquí a los Estados Unidos a lograr su sueño americano, y para muchos de ellos están huyendo de un país de mucha incertidumbre.
Siento que no me deportaría porque allá está más peligroso, aquí siento que está la vida más mejor.
Las personas interesadas al utilizar esta aplicación y ofrecer autodeportarse, según la administración, pueden mantener la esperanza de volver al país de una manera legal, de lo contrario, no podrán regresar. La aplicación CBP One permitió la entrada de miles de personas durante la administración de Biden aquí en Estados Unidos. No se espera que la aplicación CBP Home tenga los mismos resultados, pero algunos consideran que aunque sean menos los que la lleguen a utilizar, será un ahorro para el gobierno. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
En instantes, grabaciones secretas ponen en escrutinio el Departamento de Policía de Los Ángeles. Les contamos por qué. Hola, ¿qué tal? Soy Natalie Salas Guaitero. Visión 360 honra el legado femenino con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde una activista comunitaria que abogó por los latinos en el Distrito de Columbia, la historia de la primera alcaldesa de una de las ciudades de mayor crecimiento en Estados Unidos, hasta la artista que conquistó con su voz los escenarios de Broadway y mucho más. En este programa especial les traemos sus inspiradores relatos. Visión 360, disponible en las plataformas de La Voz de América.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Nuevas recomendaciones emitieron investigadores del gobierno estadounidense que buscan esclarecer la causa de la colisión entre un helicóptero militar y un avión comercial en enero aquí en Washington, D.C. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte urgió prohibir algunos vuelos de helicópteros para mejorar la seguridad. Recordemos que el accidente dejó 67 muertos el 29 de enero en el río Potomac. Los investigadores también señalaron que el helicóptero pudo haber tenido lecturas inexactas de altitud antes del choque y que la tripulación pudo no haber escuchado instrucciones clave por parte de los controladores aéreos. Bajo investigación se encuentran varios oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles luego de que se filtrara una serie de grabaciones en las que agentes hacen comentarios racistas, homófobos y sexistas dentro de la oficina de reclutamiento. Alex Segura nos informa desde Los Ángeles.
Entre marzo y octubre de 2024, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles grabó conversaciones en las que sus compañeros insultaban a afrodescendientes, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ que aspiraban a ingresar a la academia. De acuerdo con su denuncia, en una de las grabaciones, una agente latina expresó:
"Golpeas a los negros en el hígado. Escuché que tienen hígados débiles".
Estas grabaciones aparentemente muestran que dentro de la oficina de reclutamiento del LAPD había un racismo endémico, prejuicios implícitos y discriminación contra afroamericanos, latinos y personas LGBTIQ. Incluso llegaban al punto de negarse a contratar a alguien si lo consideraban deficiente de alguna manera.
En otro audio se escucha a un sargento hacer un comentario denigrante sobre el fallecido beisbolista Fernando Valenzuela.
Sé por qué murió. Comió demasiados.
La Comisión de Policía de Los Ángeles, un ente civil que fiscaliza a los policías, mandó un comunicado a La Voz de América sobre estas acusaciones.
La oficina del inspector general está dando seguimiento a esta investigación y lo ha hecho desde el inicio de las acusaciones. Y les agradezco de antemano su continua atención a este asunto.
Hasta el momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles no ha respondido a nuestras solicitudes de información. Sin embargo, confirmamos que existe una investigación interna para analizar las grabaciones y entrevistar a los agentes implicados. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
En breve, de nuevo tras las rejas se encuentra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora tras la revocación de su arresto domiciliario.
Aranceles, tensiones diplomáticas y el futuro de la alianza comercial.
Los aranceles buscan corregir una gran injusticia contra los productos estadounidenses a través del mundo.
Una sacudida muy fuerte y es la prueba de que la política neoliberal durante más de 35 años estaba equivocada en el sentido de apostar por una sola economía y concentrada sobre todo en Estados Unidos.
Foro, una fuente de información confiable.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
¿Decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Soy Ángela González, periodista de La Voz de América en Nueva York. Por más de 15 años he tenido el privilegio de acercarme a las experiencias de las personas de todo el mundo. A través de La Voz de América he podido transmitir estas historias desde el corazón de la Gran Manzana para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Llegar a las fuentes directas distingue nuestro trabajo. Contar sus historias de manera fidedigna y profunda es parte de nuestro ADN profesional, porque aquí en La Voz de América, la prensa libre importa.
En Guatemala, el periodista José Rubén Zamora está de regreso a la prisión. Esto después de que un juez revocara su arresto domiciliario. Eugenia Sagastume nos informa que la oficina del presidente Bernardo Arévalo expresó su preocupación por lo que considera acoso continuo contra Zamora.
El periodista José Rubén Zamora, fundador del extinto diario El Periódico, fue enviado nuevamente a la prisión de Mariscal Zavala después que una sala de la Corte de Apelaciones revocara el arresto domiciliar que se le había otorgado en octubre del año pasado, en el juicio que enfrenta por lavado de dinero. Zamora calificó la resolución como arbitraria, mientras el presidente Bernardo Arévalo manifestó su rechazo.
Es un caso absolutamente espurio y evidencia las estrategias de criminalización desde el Ministerio Público en contra de quienes están luchando contra la corrupción.
La organización Reporteros Sin Fronteras pidió el cese de mecanismos legales para silenciar a periodistas e indicó:
la comunidad internacional debe mantener la presión sobre Guatemala para garantizar la libertad de prensa y el Estado de Derecho.
Además, la organización no gubernamental Human Rights Watch exigió la liberación del periodista.
Es una restricción contra la libertad de prensa y de expresión. Demuestra que en Guatemala, tristemente, se sigue haciendo un uso político de la justicia. Demuestra además una falta profunda de independencia judicial. Desde Human Rights Watch exigimos su liberación inmediata.
El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Baker, expresó su preocupación por la amenaza al Estado de Derecho e indicó que los países europeos mantienen su apoyo a la democracia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Nicaragua denuncian la desaparición de 7 presas políticas, quienes, a pesar de haber sido detenidas por el gobierno hace más de 2 meses, no han sido presentadas públicamente en procesos judiciales y sus familiares no han podido visitarlas. La historia la tiene Donaldo Hernández.
La activista Ana Margarita Vigil exige al gobierno de Nicaragua la excarcelación de 7 mujeres arrestadas por razones políticas.
Hay 7 presas políticas en Nicaragua. De esas 5 se encuentran en condición de desaparecidas. Sus familias no las han visto desde que fueron secuestradas. Para ellas demandamos libertad.
Organismos de derechos humanos consideran que las presas políticas Angélica Chavarría, Evelyn Matus, Fabiola Tercero, Lesbia Gutiérrez y Carmen Sáenz se encuentran en condición de desaparecidas, pues sus familiares no han podido tener contacto con ellas.
El estar desaparecida tiene un impacto con mayor crueldad para las familias, porque las familias no han podido verla alrededor de 125 días, año y medio, otras que han estado con mayor tiempo, no saben el estado, no saben la condición, no saben si la van a encontrar.
2 de las presas políticas han sido beneficiadas con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado de Nicaragua ha hecho caso omiso.
La condición de desaparecida realmente es una forma criminal que tienen de no dejar pruebas y de no hacerse responsable de este crimen.
El gobierno de Nicaragua no se ha referido a estas demandas de los colectivos de mujeres y sigue sin informar sobre las condiciones de las 7 prisioneras políticas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Pa, ¿flamenco?
Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí.
En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz.
¿Lo oyes? ¿Está bien?
Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Música. Desde Shanghái, el mundo de la robótica ha quedado asombrado con el lanzamiento de un humanoide verdaderamente sorprendente. Su nombre es Ling Shi X2 y con apenas 130 centímetros de altura es capaz de caminar, correr, bailar e incluso montar bicicleta. Pero esto no es todo. El robot de la empresa AGBot responde con una precisión impresionante a estímulos humanos, analizando incluso expresiones faciales y tonos de voz, interpretando estas emociones. Un avance revolucionario que nos podría tal vez acercar a un futuro en el que los robots entienden a los humanos. ¿Usted qué opina? Con esto me despido.